Ok, estamos en vivo, TGIM, la tribu TGIM. Gracias a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo en vivo. Por si nos está escuchando en la plataforma de los podcasts, también si le das like a nuestra página de Facebook, nos puedes ver en vivo los días lunes, ¿verdad? No tienes que esperar hasta los días miércoles para escuchar los podcasts. Pero gracias por estar escuchando de todas formas. Generalmente, cuando elegimos, ¿verdad?, invitados para que vengan y compartan con nosotros, ¿verdad?, elegimos a personas que nosotros conocemos, personas que sabemos que son gente que sabe lo que habla. Pero este es el segundo episodio especial. El primer episodio especial fue con nuestras esposas. De hecho, fue el episodio que la gente más ha compartido y que tiene más número más alto en podcast. El día de hoy es también algo similar porque hoy vamos a estar hablando con mi papá. Vamos a estar hablando con mi padre. Así que no soy nervioso, pero se siente diferente. Vamos a ver cómo va la conversación. De hoy seguimos por la línea del coaching. En los últimos dos episodios 21 y 22, hemos estado hablando de lo que es el coaching. Hoy vamos a estar hablando de un tipo de coaching, pero un poco diferente, porque vamos a estar hablando del coaching que un padre le puede dar a sus hijos. Así que bienvenidos a esta plática. Bienvenido a mi papá Francisco Morales, a Jairo y a Carlos. Pero voy a empezar dándole la bienvenida a mi papá. ¿Cómo estamos, pa? Saludos.
Hola, hijo. Qué alegría poder estar aquí con todos ustedes. He estado siguiendo todos los programas de ustedes y me han gustado bastante todo lo que está alrededor.
Sí.
Sin embargo, no sabía que yo iba a estar aquí este día y en realidad que no soy muy experto en muchas áreas y yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado porque estoy aprendiendo, estamos aprendiendo en todo y es una alegría para mí verlos a ustedes, tanto a vos como a Carlos y a Jairo, verlo en este programa que yo sé que están siempre tratando de dar valores, dar principios y hacer cosas para que la gente pueda ser mejor. Así que gracias y gracias a todas las personas que están escuchándonos también aquí y viéndonos en este programa.
Así es. Jairo y Carlos, ¿cómo están?
Gracias a Dios, muy bien. Les decía al principio que aquí está lloviendo exagerado, Y así es Costa Rica, ¿verdad? Solo hay dos temporadas, la lluviosa y la no lluviosa. Pero estamos muy bien y emocionado y feliz de que hoy tenemos un gran invitado como lo es. Va a costar hablarle de vos, ¿verdad? Y hablarle de usted para que los que nos están escuchando puedan entender, porque igual Francisco Morales ha estado desde que nací, creo yo, desde antes que nací, junto a mis padres. Ahí tengo unas fotos, me hubiera gustado poderlas enseñarles, creo que no se va a poder, pero sí es alguien a quien nuestra familia admira como un papá también.
Así es. Jairo, ¿cómo estás?
¿Y qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Yo normalmente le digo Don Paco, ¿verdad? Entonces, pero vamos a cambiar un poco el estilo hoy. Y pues déjenme contarles que hablando de los padres, este fin de semana mi papá tuvo un pequeño accidente con una maquinaria. Entonces le destruyó un poco el dedo. Entonces, él no está aquí, está como a una hora de Tegucigalpa y tuve que salir de casi como de emergencia a irlo a traer y porque en ese lugar donde está no tenía como para que lo pudieran hacer el trabajo que necesitaban para reconstruir ahí un poco. Okay. Entonces está súper bien, gracias a Dios, buen doctor ahí, el que conseguimos. Y aquí está en la casa. No lo teníamos en la casa y ahorita ya está en la casa. Entonces, una cosa mala siempre trae, Dios siempre la bendice y trae algo bueno, ¿va?
Así es.
Entonces, no, gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, gracias. Me gustaría empezar, Padre, que vos contaras un poco de quién sos vos. ¿Verdad? Mis amigos, Carlos, nosotros conocemos bastante quién sos vos. Pero tenemos bastantes gente que nos escucha en otras partes que dice, ¿y quién es Francisco Morales? Entonces, ¿por qué no nos contás un poco acerca de quién sos vos?
Bueno, sí. Cuando Carlito le digo a él, porque le digo Carlos al papá, decía que lo conocíamos desde hace tiempo. Yo quiero recordarle que yo fui el que casé a su papá y a su mamá. Así que los conozco desde mucho tiempo antes. Uh-huh. Y como estaba diciendo, no solamente cuando lo casé es porque yo soy pastor. Pero antes de eso, para ser pastor, no se estudia, sino que Dios escoge. Yo estudié arquitectura, soy hijo de una madre soltera y mi mamá me puso a estudiar. Estudié en México, estudié arquitectura, estudié después una maestría siempre en arquitectura y posteriormente de eso, de estar en México, me regresé a Tegucigalpa. Yo soy de un lugar de Honduras que se llama Taulabé, departamento de Comayagua. Pero por cuestiones de mi carrera nunca pude ya regresar a Taulabé. Entonces viví aquí en Tegucigalpa y estando aquí yo conocí al Señor Jesucristo. Y después de que conocí al Señor Jesucristo, para mí fue una cuestión impresionante porque en mi vida, yo quiero decirle que como estudié en una universidad en México que su línea es izquierdista, casi todas las universidades, eso es lo que enseña mucho esto. Y obviamente lo que hace es que uno viene y aprende a muchas cosas o le meten en su mente muchas cosas que son contrarias a los principios de Dios. Y pues cuando a mí me hablaron de Dios, yo tenía esa mente de persona izquierdista. Yo no sé, yo creo que no me considero ateo, pero actuaba como ateo. Y cuando me hablaron del Señor, yo tuve mucho tiempo, quiero decirle, para que yo viniera y confiara en Cristo, porque tenía que Dios lavar mi mente y darme convicciones de pecado para que yo pudiera venir a los pies del Señor. Pero hubo un momento en que sí, yo confié en el Señor, y a partir de ese momento, desde ese momento que hace más o menos 40 años, yo estoy en las cosas de Dios, ha sido una bendición. Entré soltero a la iglesia y en la iglesia conocí a la que hoy es mi esposa y con la cual tenemos 31 años de casado. Y dentro de esos 31 años de casado tengo dos hijos. Vos sos uno, Samuel, el mayor, y tengo otro menor que ya no está, que tampoco está tan pequeño y se llama Abner. Abner también está aquí en Tegucigalpa y sirve en nuestra iglesia aquí en Gran Comisión. Y para mí ha sido ese, en términos generales, yo creo que si me hubieran preguntado más, yo podría ir muchas cosas más, pero hasta ahí es donde creo que les voy a comentar por causa de que de repente tienen muchas preguntas.
Así es, así es. El tema de hoy, yo sé que vos has estado escuchando, ha sido uno de los supporters, ¿verdad? Los que siempre tenemos el like. Hemos estado hablando acerca de lo que es un poco el coaching, ¿verdad? Hablamos de por qué uno tiene que tener un coach, ¿verdad? Porque es una buena idea que eso pase. Hablamos con un coach financiero. Pero la razón por la que queremos hablar con vos es en términos básicos, Carlos lo mencionó así cuando él me dijo el tema de hoy, es el coach más importante que alguien puede tener en su vida es un buen padre, es un buen papá. Eso es extremadamente importante en la vida de alguien joven. Entonces, por eso queremos hablar con vos, porque yo sé de que es un poco con experiencia personal, pero yo en lo personal aspiro a ser un padre, así como vos lo fuiste conmigo. Yo lo aspiro y de hecho en las decisiones que yo tomo y en las cosas que yo hago, en mi mente siempre está, es eso lo que mi papá haría. Me gustaría empezar que vos nos contaras un poco, no sé si la mayoría de la gente sabe, pero vos creciste sin un papá, ¿verdad? Creciste con mi abuela, con una mamá, pero no creciste con un papá. ¿Cómo crees vos que eso influenció la forma en que viviste mientras eras joven? ¿Y cómo crees vos que hubiera sido diferente tu vida si hubieras tenido un papá presente en tu vida?
Sí, yo creo que definitivamente el tener un papá y un papá que te ayude, porque puede ser un papá que no te ayude. Si tienes un papá, la dirección que puedes tomar en la vida puede ser mejor. Y estoy siempre, repito, un papá que esté y que te pueda ayudar. Porque siempre es necesario la información, siempre es importante la instrucción, siempre es importante el ejemplo o la figura que un hijo puede y debe tener de un padre. Creo que por eso es que muchas veces hay muchachos que tienden a fracasar porque no tienen una figura de un padre. En el caso mío no tuve la figura de un padre, pero creo que me ayudó bastante el hecho de que en mi familia habían un par de tíos que en la práctica me ayudaron en ciertas cosas en las cuales yo necesitaba conocer la ayuda de un tener la ayuda de un padre. Cosas tan básicas como, por ejemplo, ¿quién me enseñó a manejar a mí? ¿Quién me enseñó a manejar el carro? Pues me enseñaron esos tíos. Los tíos representaron en cierta manera lo que yo no tuve. Sin embargo, pienso que hay muchas cosas que las personas que no tienen papá tienen un buen papá tienen esa desventaja, porque al no tener dirección en muchas cosas, entonces, si tus padres no te dan dirección, te la van a dar los amigos o te la van a dar los conocidos. Y esa dirección que te van a dar, esa ayuda que te van a mencionar, no necesariamente va a ser la mejor. Algunas veces pueden ser que tengas un buen amigo, pero en general no es una garantía que tú te vas a tener un buen amigo o buenos amigos que te van a llevar por un camino correcto. Así que sí, para mí fue de mucha necesidad en el aspecto de la figura paternal, porque cuando hablamos de la parte del dinero, de la parte de la manutención, eso es más fácil que una madre te lo pueda dar, porque muchas veces las mamás son todavía más abnegadas que los papás, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí creo que sí. En algún momento yo no pensé, les quiero decir, yo crecí y como estaban esas figuras en mí, no sentí yo la necesidad de un padre, pero cuando me pongo a pensar hoy y en las cosas que hay que luchar, que hay que batallar, creo que la figura de un padre hubiese sido mejor para mí, pero Dios tiene todos los caminos y él sabe lo mejor. Como mencionaba yo en una enseñanza, a veces no sabemos por qué Dios permite varias cosas, pero siempre sabemos que Dios tiene un buen propósito. Así que eso es lo que yo podría pensar. Uh-huh.
Fíjense que escuchándolo, Paco, en mi caso, yo me acuerdo que con mi papá no vivió conmigo los primeros años. Entonces me acuerdo que él, o sea, no, él estaba con mi mamá, pero él vivía en otro lado, así como está ahorita actualmente, pero no siempre ha sido así. Pero los primeros años no vivía con mi papá. Entonces él llegaba, yo aquella emoción de 5, 8 años cuando mi papá llegaba y entonces y pasaba esos tiempos conmigo, ¿verdad? Entonces era como una figura que estaba ahí, pero al mismo tiempo había ausencia por cuestiones de su trabajo. Y yo me acuerdo que después pasé a vivir con él y entonces y yo quería saber todo de mi papá. Entonces, quería saber qué era lo que él hacía, por qué lo hacía, cómo lo hacía. Y todo, ¿va? Entonces, todas las cosas que él hacía, su trabajo, sus hobbies y cada una de las cosas. Entonces, y quería involucrarme. Entonces, esa situación pasó lo mismo, una pregunta, ¿va? Pasó lo mismo con en este caso que usted estuvo ahí en la crianza de Samuel y de Abner. Ellos, o sea, o tal vez la pregunta también es para Abner, para Samuel. Y la otra es que si el hijo quiere, ¿verdad? Es bueno, o sea, que él se involucre así en todas las actividades del papá. O sea, digo, cuando el hijo quiere, ¿verdad? Porque puede ser que el hijo no quiera.
Tal vez le daría a Samuel esa la respuesta, porque... habría que ver a qué tipo de actividades se refieren. ¿Cuál sería más específicamente, Jairo?
Puede ser sus actividades como su trabajo, ¿verdad? En este caso, pues usted, me imagino que ya era pastor de la iglesia cuando nació y creció Samuel y Ander.
Sí.
Y también ellos, los hobbies.
Yo ya era pastor cuando ellos nacieron y me imagino yo que sí les gustaría hacer y seguir en lo que yo hago, pero fíjense que hay una cosa bien interesante porque Samuel...
Tal vez, perdón, no necesariamente ser pastor, pero sí como usted está involucrado en actividades de la iglesia, en ese mismo involucramiento, ellos están en ese mismo involucramiento, ¿verdad? Pero hoy que están adultos, nosotros podemos ver eso. Tal vez esa etapa de pequeño, de querer andar donde usted andaba, querer pasar y hacer las cosas que usted estaba haciendo, ¿verdad?
Bueno, yo quiero, tal vez, sí. Pienso que los hijos siempre van a hacer lo que, o van a buscar hacer lo que los padres hacen. Tal vez no de una forma impuesta, sino de una forma como ejemplo. Sin embargo, yo no quiero decir algunas anécdotas. Por ejemplo, Samuel estudió fuera de Honduras y cuando regresó, pues me acuerdo que Abner fue reconocido como líder de la iglesia, como diácono a los 17 años, más o menos. Uh-huh. Por cierto que yo le dejaba a los demás pastores que hicieran eso porque pareciera que como que fuera de dedo, ¿verdad? Porque es bien difícil para uno. El caso es que Abner fue reconocido como líder, como diácono de la iglesia, y Samuel estaba estudiando. Y cuando venía Samuelito, siempre ha sido una persona bien buena gente, pero es molestón, él le gusta molestar, así, él... Entonces venía y llegaban a la casa los dos y entonces venía y había, digamos, estaba en el patio un sucio que el perro se había hecho en el patio, ¿verdad? Y entonces Samuel le decía, que lo levante Ander, porque él es el líder, yo no soy líder, que lo levante él. Y entonces venía Ander a levantar el pupú del perro, ¿verdad? Entonces eso era él, entonces él decía... Yo no lo miraba él como que iba a estar sirviendo en el Señor o lo obligaba a que lo hiciera, pero creo que el verme a mí que lo estaba haciendo, entonces él tomó la decisión. En el caso de Abner, creo que él fue diferente cuando era pequeño. A él le gustaba mucho el dibujo. Y cada quien que cuando uno dibuja, pues la tendencia es va a ser un arquitecto o algo por el estilo. Y en realidad a él le gustaba mucho eso. Y él empezaba y con la línea de que también iba a ser arquitecto. Y llegó un momento en el cual se tuvo que decidir. Ellos estudiaron aquí en la casa, en homeschool, y hubo un tiempo en el cual ya él tenía que decidir qué iba a estudiar, pero toda la vida él dijo que iba a estudiar arquitectura. Y la arquitectura, en términos generales, es una carrera difícil, cara, y muchas veces se necesita ser bastante meticuloso y trabajador para poder ser un arquitecto que tenga trabajo, y más en nuestros medios, que no es tan fácil. Entonces venía y yo le decía a él que seguro esto va a pasar, esto te va a enfrentar, y el caso es que él siempre decía, bueno, sí, yo lo voy a hacer. Y cuando lo metimos a la universidad, me acuerdo que le hicieron la entrevista a Abner y le preguntaron, ¿y usted por qué quiere ser arquitecto? Le dijeron, bueno, dice él, porque esa ha sido toda la vida mi pasión. Y yo dije, bueno, ¿será que la pasión es de él o es que me vio a mí? Pero yo no soy tan apasionado, él es más apasionado con la arquitectura. Entonces, creo que sí, lo que uno hace viene y influye bastante en la conducta y en las decisiones que toman los hijos.
Sí. Puede leer unos comentarios aquí, que la gente que nos está viendo nos dice, Pradí Vargas, Foncho Messi los está viendo. Saludos a Foncho Messi.
Foncho Elmer, Messi.
Saludos a Ian, que es nuestro fan. Todos los lunes no se pierde nuestro TGIM. María Portilla, de aquí, de Costa Rica, la familia Damasio, saludos. Marlon Pleites nos manda saludos también. José Ángel Amador, saludos a mi buen amigo Paco, excelente tema. Saludos también a Marvin Estrada. Una de las razones por las cuales pensamos en hablar de este tema, ¿verdad?, es que últimamente han salido varios coaches, y pues pensamos que tener un coach es muy bueno, ¿verdad? Todos necesitamos tener diferentes coaches en ciertas áreas, pero definitivamente el coach más influyente que podamos tener es la persona a quien miramos mientras crecíamos, ¿verdad? Ese ejemplo de vida a quien nosotros teníamos cerca. En algunos casos fue una madre, en algunos casos, ¿verdad?, lo ideal es que sea siempre el padre, también esa figura masculina que se necesita. En algunos lados fue un hermano mayor, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo miraba a mi papá, por ejemplo, algo así como apasionado por el Olimpia y por el Real Madrid, y pues yo quería hacer eso. Creo que en su caso, el caso de Sammy, no fue así.
Yo no
creo
seguí que, ese, pero sí, el del Olimpia sí, el del Olimpia sí.
¿Verdad? Y también vi otras cosas que a mi papá le gustaban, y yo al verlo, yo decía, yo quiero que me guste eso también, ¿verdad? Y aunque en el momento tal vez no me gustara, pero al verlo y querer imitarlo, me fueron gustando. Entonces, yo le pregunto, eso de coach de vida, ¿verdad?, que es tan importante en una familia, ¿por qué será que muchos padres no lo ven así? O sea, no lo ven como que fueran el ejemplo y la figura que tienen que ser en una casa, sino que solo lo ven como, yo soy el papá aquí, yo soy el macho alfa, pero uno como hijo pequeño sí los está viendo así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué será que un padre muchas veces no asume ese rol de entrenador de hijos, entrenador de familia, ¿verdad?, de coach, de cabeza? ¿Qué será lo que tiene que pasar para que un padre asuma ese rol?
Sí, yo creo que no necesariamente uno tiene que ser intencionalmente un buen padre. Algunos de nosotros, por nuestra naturaleza, por la formación, por los principios que tenemos, entonces aplicamos nuestros principios, y en realidad que yo les voy a decir, yo no pensé que tenía que ser un buen padre por mis hijos. Ese no fue mi plan, decir yo voy a modelar, y si ellos me ven, entonces yo me voy a portar bien. No, no fue así. Creo que es algo más grande, por decir algo, es más de Dios, uno más, es más un padre obedeciendo a Dios. Así tiene que ser, es un padre obedeciendo a Dios y el fruto de estar obedeciendo, de un padre obedecer a Dios, es que los hijos lo están viendo, los hijos lo observan. Entonces, en el caso mío, no lo hice y no todavía intencionalmente no pensé en la crianza de mis hijos. No era mi plan de que ellos me estuvieran viendo. Pero ahora que sé, y si alguien, y si un muchacho me dice, una persona me dice, ¿qué hacer con mis hijos? Pues yo le diría, tienes que servir a Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que ser obediente a Dios, y lo demás va a venir por añadidura, incluyendo la crianza de los hijos, porque eso es lo que los, creo yo, los hijos ven la conducta del padre con relación a Dios e inclusive a los hijos. Por cierto que una de las cosas que tendríamos que nosotros ver bastante, y esto lo estuve leyendo por ahí, que la mejor manera para evangelizar a los hijos, para tener buenos hijos, es amando a tu esposa, amar a la esposa, servir a la esposa. Porque los hijos van a ver la relación Dios, iglesia, padre, iglesia, en la relación de sus padres. De nada va a servir que nosotros pensemos, queremos tener los mejores hijos, si no tratamos de lo mejor a nuestra esposa. La mejor manera de que un hijo pueda llegar a ser un buen cristiano es tratando bien a nuestra esposa, los casados, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos, no intencionalmente para que ellos lo vean, sino si es porque es un mandamiento de Dios, nuevamente, la relación con la esposa, entonces los hijos lo van a ver. Y ellos van a querer ser así, ellos van a querer tener un hogar así, van a querer tener un matrimonio así, que van a querer tener una vida en devoción así. Entonces, eso es bien, bien importante. Y cuando respondiendo a la pregunta, cuando un padre viene y no ve esa realidad, entonces necesita algo mayor, porque no lo va a ver, porque en realidad es una relación del papá, en el caso mío, con Dios. Y ahí lo demás va a venir por añadidura.
Y digamos, alguien nos está viendo y sabemos de que hay, ¿verdad?, parejas que se separan, ¿verdad?, en el mundo, en todos lados hay parejas que se separan. Entonces, una de las cosas que he visto es que cuando las parejas se separan, entonces uno de los padres trata como de hacer el papá, como hacer el papel de, ok, ahora que no estoy con mi pareja, mis hijos no están, ¿verdad?, conmigo, estamos así, yo voy a ser extra mejor persona para guiarlos a ellos en el mejor camino, ¿verdad? Digamos, en tu caso de que estuviese solo con tu mamá, con mi abuela, ¿qué son cosas que viste vos que ella hizo, ¿verdad?, en tu vida para tratar de llenar como ese, no sé si decirlo, como vacío o ausencia que tenías vos en tu vida? ¿Qué puede hacer un papá, digamos, que dice, yo estoy, ¿verdad?, ya tomé una decisión, estoy separado, ¿qué hago ahora?, ¿verdad? ¿Hay salvación? ¿Hay algo que pueda hacer o no hay esperanza para que yo ya, aún en esa situación, pueda ser un buen papá?
En el caso de mi mamá, creo yo que se volcó al 100% a pensar en mi vida en la parte económica. Que yo no sufriera nada en la parte económica, sobre todo porque mi papá, a los meses de separado con mi mamá, murió accidentalmente. Entonces ella quedaba sola Y eso, lo que todo, ella se metió fuertemente a trabajar, pensando solamente en la parte económica. Eso fue lo que ella hizo, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que hubieran pasado otras cosas, pero lastimosamente no pasaron esas cosas. Y me tuve que crear que con una, en el caso mío, con una realidad económica buena, siempre no sufrí. Mi mamá trabajó extra para que yo pudiera tener las cuestiones financieras. Pero yo creo que hablando de ahora de padres y de madres que se separan, que se divorcian, creo que obviamente original, en el principio a mí me duele mucho, es bien fuerte pensar que alguien por desobediencia a Dios se separa, porque es una desobediencia a Dios, porque puede ser falta de perdón, orgullo, cualquier otro tipo de cosas, porque es bien complicado entonces venir y poder darle un buen ejemplo a los hijos. Es bien complicado, no es fácil, los hijos tienen que luchar, tienen que lidiar, tienen que tener dos autoridades, una cabeza por aquí, que es la mamá, otra cabeza por allá, y eso es bien complicado. Creo que en el caso mío más bien fui afortunado porque mi papá falleció y entonces mi mamá se encargó de todas las demás cosas.
Uh-huh. Y una de las, vos decís, mencionaste anteriormente que vos no fuiste como muy, tu motivación nunca fue decir yo voy a ser un buen padre, sino de que seguiste Dios, seguiste el principio y todas esas cosas pasaron. Pero yo me acuerdo que en tu librería, en tu librero, habían varios libros de cómo ser un buen padre, ¿verdad? Libros de Dr. Dobson, y yo me acuerdo fácilmente como de 5 libros, ¿verdad? Cómo criar hijos varones y un montón de libros de cómo ser padre. Entonces, a la hora de guiar, ¿verdad? A mí y a mi hermano, ¿qué fue lo que pasaba por tu mente? ¿Qué fue lo que, cuál era como tu razonamiento?
Sí, fíjate que voy a ser aquí bien honesto. Yo compraba los libros, varios, para conocer. También le preguntaba a hermanos que tenían hijos y compraba varios libros. Aquí tengo uno de ellos, por ejemplo, este. Lo ven ahí. ¿Ven cómo se llama? A ver si la cámara
sí,
ayuda.
Sí, Señor, que mis hijos te amen.
Ok. Entonces, eso es un libro que, Señor, que mis hijos te amen. Eso es una petición de este señor, ¿verdad? Entonces, sí, siempre estoy leyendo. Creo que una bendición que tuve es que además de ser el papá de ustedes, también soy pastor. Y como pastor tenía que conocer muchas cosas porque hay padres que venían a hacer preguntas que a mí no me estaban pasando, que a mí no me estaban sucediendo. Porque yo vivía en otra realidad, entonces también buscaba material y busco material para poder encontrar algunas respuestas para algunas cosas que otra gente ya los ha escrito en sus libros. Entonces, por eso también me ayudó bastante el hecho de que como ser pastor tenía esa responsabilidad y tenía que aprender, buscar, leer, ver qué gente me ayudaba a poder guiar a otras personas. Y como en esto todos estamos aprendiendo, al final sí, yo le quiero decir que me di cuenta de que todos los libros al final te llevan a que tenés que tener una, los buenos libros te llevan a que tenés que tener una buena relación con Dios. Y después de esa relación con Dios, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Ese pasaje no solo es para cuestiones financieras, es todas las cosas, buscar primero el reino de Dios y todo va a ser añadido. Es que también van a ser añadido una buena familia, es que va a ser añadido unos buenos hijos, pero primero el requisito es buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Casi como que es una respuesta de Dios, decir yo busco a Dios y todas las cosas van a ser añadidas, entendiendo que en el proceso de tener hijos, hay algunos hijos que no necesariamente son el resultado que nosotros quisiéramos tener, habría que ver por qué, qué cosas han pasado. Hay hijos de buenos padres, ¿verdad?, que no necesariamente son lo que uno quisiera tener, pero hay algunos elementos alrededor que no los podemos cambiar, que suceden y que afectan a nuestros hijos. Como por ejemplo, tú puedes ser un buen padre, y si tienes a tus hijos estudiando niños en una escuela pública, entonces los estás exponiendo a un lugar en el cual tus hijos pueden ser influenciados por alguien más por ahí, por alguien que no le va a ser, no va a ser de buena influencia. Entonces, eso tienes que lidiar con eso, tienes que aprender que lo que estás haciendo en tu casa se puede estar deshaciendo en un lugar con amigos o con gente que tal vez no le va a ayudar a tus hijos, ¿verdad? Pero sí, por eso, yo creo que sí, siempre hay que seguir aprendiendo con los hijos, siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir viendo qué hacer. Por ejemplo, en el caso mío ahora con vos, Samuelito, yo tengo que leer qué es, cómo ser un buen abuelo, porque pues, tienes esa niña ahí, Esther Marie, y como está lejos de mí, pero yo quisiera ser el mejor abuelo para ella, ¿verdad? El mejor abuelo para ella, y obviamente son cosas que si yo busco primero a Dios, busco primero el reino de Dios y justicia, voy a ser un buen abuelo también. Eso es lo que puedo ver.
Y ahorita mencionaste algo, ya le voy a dar la palabra a Jairo o a Carlos, pero mencionaste algo de, ¿verdad?, que a veces buenos padres tienen hijos que no son lo que ellos esperan, ¿no? Pasa. ¿Cuál es el papel, hablando de la línea de, ¿verdad?, del coaching? Yo creo de que, y me corregí si estoy equivocado, creo que ahí es como el lugar más importante donde el papá puede ser un coach de su hijo. No cuando, ¿verdad?, todo está bien con el hijo y todo está bien, sino cuando hay un, ¿verdad?, cuando hay un problema. Porque en el mundo, ¿verdad?, si yo tengo un coach y no me hace caso el a quien le estoy dando el coaching, entonces es fácil como romper esa relación y ya, ¿verdad? No, ni modo, no me hizo caso y sigue haciendo lo de él. Pero en una relación de padres e hijos no se puede hacer así tan fácil. Entonces, ¿qué hace un padre cuando, o cuál es el papel de un padre cuando pasa una situación así? ¿Qué hace un papá, verdad?
Pues, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver ahí en todo esto es el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es un hijo que tenía un buen padre, se pierde por mucho tiempo y al tiempo regresa. Pero lo trascendental en todo esto es que el papá dice ahí que todo el tiempo estaba esperando que regresara. Nunca perdió la fe. Siempre esperó sabía que iba a regresar. Y al final el muchacho regresa todo embarrado, con todos los problemas, con todos los dolores, con todo lo que había sufrido, amargado, triste, apenado, avergonzado, y regresa a donde el padre. Y la enseñanza más grande ahí es que el padre lo recibe y hace fiesta. Así que un papá, un buen coaching, siempre tiene que estar esperando que su hijo va a mejorar, que su hijo va a cambiar. Tiene que esperarlo, tiene que estar ahí, tiene que estar, si necesita orar, si necesita las prácticas espirituales, pero tiene que esperarlo y nunca perder esa confianza en Dios, nunca perder la fe en Dios de que va a regresar, porque el hijo tarde o temprano se va a dar cuenta que el padre, que su papá, lo está esperando y sabe que lo va a estar esperando con los brazos abiertos y que no lo va a acusar y que no le va a decir cualquier cosa, que no lo va a tratar como lo trataron afuera, los que le daban las algarrobas, los que le daban la comida de los cerdos. Sabe que lo va a tratar bien, porque va a estar ahí. Y lo más importante que el hijo tiene que saber es que tanto el padre como la mamá están en unidad y los dos lo están esperando. Los dos están ahí pendientes de que él regrese. Que no pierda nunca la esperanza. Lo más dañino que puede hacer es que el papá, los padres, entre los dos, se disgusten, se enojen, se separen por causa de aquel hijo. Y entonces el hijo, cuando quiera regresar, no va a tener a dónde regresar. Siempre tiene que tener la puerta abierta de una casa, la puerta abierta de un hogar, de un papá y de una mamá que lo reciben. Por eso es importante que tanto la mamá y el papá tengan el mismo propósito, porque no van a tener necesariamente los hijos que quisieran, pero si al tener el mismo propósito en Dios, entonces las cosas, el hijo va a tener una esperanza y va a saber en qué momento y cuándo va a regresar. ¿Cuándo va a ser? Dios lo sabe. Pero siempre hay que tener la puerta abierta.
Usted, Paco, hablaba de cosas como las cosas que un padre hace con su hijo, las doctrinas espirituales que uno puede poner en práctica ahí en la casa con los hijos, que es parte como del entrenamiento para instruir en valores, principios buenos para la vida. Entonces me pongo a pensar si es ideal, en este caso, un padre, aunque no lo haya planeado así, aunque de repente, como usted dice, no haya dicho voy a ser un buen papá, pero tengo en realidad el pensamiento, y me gustó lo que mencionó, es voy a ser un padre que obedece a Dios. Y eso es como más sólido y creo que más claro, porque ser un buen papá, ¿cómo soy un buen papá? ¿Qué cosas tengo que hacer para ser un buen papá? Pero soy un papá que obedece a Dios, pues ahí están los principios, los obedezco y no me muevo ni a derecha ni a la izquierda, sino que me mantengo firme en eso. Entonces es más claro. Pero tal vez la pregunta ¿es ideal que un padre desarrolle como una rutina diaria con sus hijos? ¿Será ideal que diga, voy a tener esta rutina con mis hijos diaria o semanal? Y si es así, si es ideal, ¿qué tipo de cosas debería incluir un padre en esa rutina?
Sí, fíjate que a veces en nuestro medio no somos tan ordenados como para venir y tener unas rutinas. Y entonces, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, yo tenía en mis planes siempre salí con mis hijos y mi esposa, ¿verdad? Siempre salimos como estudiaban en la casa, en homeschool, entonces veníamos y salían a diferentes lados y teníamos esa rutina, pero también vamos a hablar estrictamente de las rutinas espirituales. Hay que tener las en la área espiritual hay que desarrollar también cosas, y aunque a veces los hijos no les gusta, les voy a comentar algo. Mi esposa, ella es bien devota del Señor y casi muchas cosas que suceden en la casa es porque a ella ella ha venido y está, hagamos esto. Y en un buen tiempo empezamos a hacer nuestro devocional familiar. Los niños estaban pequeños, eran relativamente pequeños. Entonces, vamos a hacer el devocional. Sí. Bueno, en ese devocional familiar que nosotros tuvimos, fue cuando llenamos las enseñanzas, lecciones para que mi esposa y yo bautizáramos a Samuel y a Amner en el mismo tiempo. Pero antes de eso, yo quiero decirles que como los niños, yo no sé si los míos son igual al resto, pero cada vez que íbamos a tener el devocional, decía, ¡ay! ¡Ay, qué sueño, qué aburrimiento! Y eso que les habíamos ofrecido, que después del devocional íbamos a tener boquitas y todo lo demás, pues ni eso no les atraía. Y entonces, y para mí era una tortura, porque decía, yo sé que yo soy aburrido, pero no tanto, porque ni hemos empezado a hacer esto. Entonces, empezábamos el devocional, pues vamos a hacer esto. Y ellos, los dos, bueno, un día hablé con mi esposa, le digo, yo que necesito hablar con estos hijos míos. Y hablé con ellos y les digo, quiero hablar con ustedes dos algo. Quiero saber si ustedes o son hijos de Dios, porque puede ser que sean hijos míos, pero no son hijos de Dios, ¿O ustedes, el diablo se los está tragando por todos lados? Quiero saber, dice un hijo de Dios. Porque no puede ser que tengan esa actitud. Así, no puede que tengan esa actitud. No los discipliné porque no los iba a disciplinar por eso, pero yo le digo, mira, yo creo que estos no son hijos de Dios. Porque ¿cómo es posible que estén actuando así? Entonces después vine y fue bien interesante.
No son hijos míos, dijo usted.
O a ver, ¿de quién serán? Entonces vine y hablé con los dos por aparte, ¿verdad? Y Abner, el más pequeño, más sensible, Samuel, sabía el evangelio y era salvo. Lo único que era rebelde, ¿verdad? Porque no quería, estaba durmiéndose. Pero Abner, yo creo que estaba siendo contagiado y él en ese momento me dijo, bueno, yo no sé si soy hijo de Dios, yo creo que no sé, me dijo así, y me acuerdo que fue un momento.
¿Cuántos años tenía? ¿Te acordás? ¿Cuántos años tenía?
Pero ya estábamos en esta casa. Pero fue bien sublime el tiempo porque nos fuimos al cuarto, le hablé del plan de salvación, le hablé de lo que era Jesucristo, le hablé de que tenía que aceptarlo, le pregunté, ¿vos te acordás cuando confiaste en Cristo? ¿No te acordaste? Pues ahorita vamos a orar para que... Y ese día oramos. Después de eso, pues las prácticas en el devocional familiar resultaron mejor, ¿verdad? Hicimos varias otras cosas, a tal punto que, como les digo, ellos vinieron y después se fueron y estuvieron en el bautizo, lo bautizamos, Miriam y yo lo bautizamos en una piscina en un lugar cercano a Tegucigalpa. El caso así fue, y yo pienso que esa es una rutina, pero obviamente las de ir a la iglesia, yo no por ser pastor, yo le estoy diciendo a algunos hermanos que no es por ser pastor, pero siempre a mí me ha gustado no ser haragán en las cosas de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si hay un tiempo de oración, yo voy, y si hay un tiempo de esto, ahí estoy, y no necesariamente por ser pastor, sino por parte de mi ser, ¿verdad? Y creo que los hijos lo ven a uno. Yo estaba hablando el otro día con un hermano que tiene una familia que está bastante disfuncional ahorita, y al hablar con él me dice que yo quiero mejorar y todo. Entonces tenemos una reunión en la cual él no está asistiendo, ¿no? Le cuesta, ¿verdad? Entonces pude hablar con él y le dije, yo creo que el problema de tu familia y de tu esposa y tus hijos eres tú. Tú no estás haciendo las cosas bien. Entonces él cayó en razón y le dije por qué era lo que yo miraba. Y el caso es que no puedes esperar que tus hijos sean buenos hijos si tú no les das un buen ejemplo. Puede ser que les dé un buen ejemplo y salgan malos hijos, pero si les das un buen, si ellos quieren y son buenos hijos, es porque tú les das y les haces la vida más atractiva, la vida en el Señor más atractiva, ¿verdad? Eso creo que es importante.
Y no sé si este fue su caso, pero bueno, lo escucho, nos dice que hay varios autores de libros que ha procurado leer, y pues obviamente buscar primeramente a Dios sobre todo, y él va a añadir, pero ¿qué tan importante cree usted que es el tener un coach? No sé si usted tuvo un coach al cual usted le preguntaba cómo ser padre, qué cosas hacer, o varios coaches o varias familias a las cuales usted admiraba y les preguntaba cómo criar a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer?
¿Cómo lidiar con mi hermano? Todo eso.
¿Cómo lidiar con dos hijos peleones? No, miren, claro que yo oí la charla de la vez pasada que hablaba Sergio. Sergio ha sido una persona en la cual yo he tratado de ser ayudado por él, algunas veces preguntándole, muchas veces preguntándole, otras veces escuchando sus mensajes, otras veces cuando él venía y hablaba conmigo. Y ha sido él, la figura de Nelson, la figura de los papás mayores que yo, ¿verdad? Ellos me ayudaban bastante para poder para poder guiar no solamente a mis hijos, sino que también cómo mejorar mi relación con mi esposa, ¿verdad? Ellos me sirvieron bastante. Obviamente yo vi también ejemplos de tíos míos que fueron buenos padres, y que hay cosas que uno las ve. Sí, como decían la semana pasada, uno puede tener no solamente un coach, sino que puede tener muchos, y aún más después también algunos ministerios, el ministerio de Sixto Porras. Yo he escuchado mucho acerca de lo que el enfoque a la familia, ¿verdad? Entonces leo, busco, y ahora también con los demás pastores de mi iglesia aquí, con los que están ahí cerca, yo les pregunto, les pido ayuda, ¿verdad? Ayuda para poder guiar a mis hijos. Lo quiero decir que en algún momento le pedí ayuda a Gustavo Cepeda, un pastor acá, cuando mis hijos estuvieron grandes, Edwin Cárcamo también fue una persona que me ayudó mucho, porque tenía una edad similar a mis hijos. Entonces eso era un poco, porque yo soy el papá, ¿verdad? Entonces todo eso ayuda. Yo creo que es bueno que nosotros vengamos y tengamos y hablemos y abramos nuestra vida con aquellas personas que nos pueden ayudar a ser mejores padres.
Uh-huh. Así es. Pa, una de las cosas que yo me acuerdo y sé bastante de lo que conlleva ser pastor es consejería, que la gente te va a preguntar, ¿verdad? Hey, ¿qué hago con esto?, ¿verdad? Y la consejería de familia de los hijos, no sé, porque yo no doy consejería, no quisiera guiar a nadie por ese camino, pero me imagino de que es como de los temas como más comunes. No sé si hay un ranking de cuál tema, de cuáles son los temas que más te piden consejería, pero ¿llevas cuánto tiempo dando consejería? Como 30 años, ¿verdad? Algo así. Entonces, una de las ventajas de dar consejería por tanto tiempo es que llegas a conocer tantos casos, y en tu experiencia, ¿cuáles son algunos errores, muchas veces con buenas intenciones, que hacen los papás, ¿verdad? Porque ningún papá hace errores a propósito, ¿verdad? Casi todos los errores empiezan con una buena intención. Entonces, en tu años de experiencia, uno de ser papá y de ser consejero y pastor, ¿cuáles han sido uno de los errores más comunes que los papás llegan a hacer cuando se trata de guiar a sus hijos? ¿Y cuáles son algunos de esos errores que tal vez empiezan con buena intención, pero no tienen buen final?
Sí, creo que uno de los errores, en el caso de los pastores, es venir y sacar a la luz cosas de los hijos. Es decir, los hijos hicieron algo y los pastores lo enseñan en el público. Yo creo que puede hacer siempre y cuando el hijo sepa, porque lo podemos herir. Yo me acuerdo de una vez, y eso te voy a pedir, no voy a decir las cosas, pero le voy a pedir permiso a Samuel. Una vez Samuel hizo una cosa tremenda, ¿verdad?
Permiso en vivo, en frente de todos.
No, pero no le voy a decir qué fue. Hizo algo así.
Ok.
Entonces, y nunca lo voy a decir. Entonces, viene y lo hace. Y cuando vamos en el carro, me dice algo que nunca me había dicho él. Me dice: papi, quiero que me prometas algo. Ajá, sí. Que esto nunca lo vas a decir en un estudio bíblico, me dice. Leo, no lo voy a decir. Te lo prometo. Y entonces, venimos y Seguimos en el proceso, y creo que si yo hubiera dicho algo que era así, dañino para él hubiera sido bien, bien complicado. Creo que los hijos merecen respeto, ¿verdad? Merecen respeto y ni en broma ni en serio tienes que hacer o decir cosas que pueden herir su vida, ¿verdad? Porque cuando hieres a un hijo, entonces su restauración es muy complicada. Entonces, eso creo que es uno de los puntos que los padres tenemos que cuidar en guardar, no porque los hijos sean, no porque ellos se enojen, sino porque es una responsabilidad que tenemos ante Dios de cuidarlos, y esa tal vez no es la mejor forma de hacerlo.
Es bien interesante eso, porque solo tengo un comentario con eso, porque puede ser que uno, estando en la posición de padre, pueda decir, y normalmente pase porque yo soy el papá, pues, o sea, me tiene que aguantar todo, igual yo soy quien lo manda, por decir así, ¿verdad? Pero yo lo hice. Darle su lugar y respetarlos y honrarlos también ha de ser muy importante y muy clave, ¿verdad? En este caso, para la vida de los hijos.
Correcto, sí, sí. Creo que eso sería un buen punto, el punto de cuidar la privacidad de ellos.
Aquí tenemos varios comentarios de gente que nos está viendo, ¿verdad? Voy a tratar de ser rápido en esto. Reinaldo Rodríguez dice saludos, Paco. Roger Armando Gaitán, saludos a nuestro amigo Paco, buen ejemplo de quien aprendemos mucho. Marvin Estrada, saludo Pastor Paco, muy buen abordaje en la relación de un pastor con sus dos hijos. Moy García, un padre imitando a Dios como buen padre, dice. Karina, nos dice Tito y Daya, saludos muchachones. Karina Velázquez, Dios les bendiga. Neme Hernández, saludos a Paco, muy buen tema. Juan Carlos, un gran nombre en cual admiro mucho. Neme Hernández, qué bueno eso, dice, bueno aclarar cómo un buen padre y madre influyen principios, pero el hijo no decide seguir el mismo compromiso de la familia. Celina Morales, definitivamente don Paco es el mejor abuelo, número uno, dice. Claudia Reyes, la actitud del padre del hijo pródigo es igual a la actitud de Dios hacia nosotros. Y Karina Velázquez, Adán y Eva tuvieron el mejor padre y lo tenían todo. Desobedecieron por satisfacer los deseos de la carne. Algo que yo me acuerdo que mi papá hizo muy bien, ¿verdad? Y le agradezco. Es que cuando habían temas, por así decirlo, complicados, o a veces hasta temas tabú que mucha gente no se atreve a hablar, mi papá sí lo hizo. Por ejemplo, la primera plática que yo tuve de sexo fue mi papá, ¿verdad? Él me dijo todo, cómo funcionaba todo, ¿verdad? Y pues me acuerdo también el tema del desarrollo, cómo me ayudó, el tema de escoger bien los amigos, ¿verdad? Fueron temas que mi papá vino y pues se tomó su tiempo para explicarme y hacerlo de una manera amorosa, ¿verdad? Yo creo que, bueno, y ahorita me estaba acordando también, Sammy me contó cómo han sido esas pláticas también. Algunas han sido bien chistosas, más que todo por la forma de ser de Samuel. Pero yo le pregunto, ¿qué tan importante es que los padres den ese primer paso antes de que el mundo llegue a los hijos, ¿verdad? Y les enseñen, estas cosas se hacen así, o mejor dicho, sean influenciados por el mundo de una mala manera.
Sí, yo creo que hoy en día es trascendental, ¿verdad? Porque ya en las escuelas y en otros lados las instrucciones vienen tergiversadas y entonces los hijos aprenden rápidamente y desde temprano. Entonces tenemos que adelantarnos nosotros como padres para enseñarles desde el punto de vista de Dios la educación sexual y todo lo que implica. Y no solamente eso, tenemos que de una manera bien intencionada explicar nuestra cosmovisión a los hijos. Tal vez no le vamos a hablar con la palabra la cosmovisión, pero sí en base a la cosmovisión hablarle a ellos de la parte sexual, de la parte de las amistades, de la parte del trabajo, de la parte de los amigos, de la parte en los proverbios, lo que enseñarle a los hijos a la lectura de los proverbios, que son consejos, tal vez que a veces uno no los da, pero ahí están bien claros. Entonces, en base a todo esto, sí es importante. Es importante que los padres vengan y desarrollen esa educación para con sus hijos, porque, como dices, si sus padres no lo informan, lo van a desinformar en la escuela. Y eso es bien trascendental, entonces hay que hacerlo. Hay que adelantarnos y transmitirles, como les digo, lo que nosotros, el concepto que nosotros tenemos de este mundo, para qué vivimos, para qué estamos, qué es lo que hacemos. Porque también hay que enseñarle a los hijos, además de la parte sexual, hay que enseñarles a estar contentos, hay que enseñarles a los hijos a estar agradecidos con Dios, hay que enseñarle a los hijos a tener buenas amistades, y si hay malas amistades que los hijos están teniendo, hay que tratar como padres de quitárselas del frente, de un lado, hay que buscar la forma de ayudarle para quitarle las malas amistades, porque si nosotros no les quitamos a los hijos las malas amistades nos lo van a quitar a ellos, y entonces tenemos que ser más adelantados, y como decimos aquí, sí, hay que ser intencionales con nuestros hijos, la mamá con las niñas, los papás con los varones, y si solo está la mamá, pues la mamá que busque también la forma de ayudarle a sus hijos, a los varones, que es un poquito más complicado, pero hay, por eso es la bendición que podemos tener inclusive nosotros, si pertenecemos a una iglesia o lo bueno de pertenecer a una iglesia es que hay personas que te pueden ayudar, o que por ejemplo, si la ausencia de un padre, un pastor puede servir de ayuda en muchas de las áreas que estos niños necesitan, que los muchachos necesitan. Y en caso de la mujer, pues entonces también, porque la mujer en la iglesia hay mujeres que son maduras y les pueden ayudar en la crianza, como una forma, si no hubiera una oportunidad en la familia, ¿verdad? Pero lo básico está ahí en la casa, que se le puede enseñar a los muchachos.
Uh-huh. Hay una frase que una vez escuché que dice algo así. Un papá no tiene que tratar de ser el amigo de sus hijos porque su hijo va a tener muchos amigos, pero solo va a tener un papá. Y vos sabés cómo la nueva forma de criar a los hijos es, no, ¿verdad? Uno tiene que ser amigo de los hijos y, ¿verdad? Y empieza desde pequeño, ¿verdad? No le pegue, ¿verdad? Trátelo como amigo, ¿verdad? Y da bien por esa línea. ¿Qué pensás vos de esa frase de es más importante ser papá que ser amigo? Porque muchos papás pueden decir, para ser un buen papá significa que yo tengo que ser el mejor amigo de mi hijo. ¿Cuál es su pensamiento de esa línea?
Tengo. No escuché todo bien porque tuve un problemita aquí con el internet. ¿Me están escuchando?
Sí, ahorita sí. Okay. Te cortaste un ratito, pero ahorita estás de vuelta.
¿Puedes repetir, Samuel?
Sí, sí. Que yo escuché una frase de alguien que dijo, un padre no tiene que tratar de ser amigo de su hijo, de sus hijos, porque amigos, sus hijos van a tener muchos, pero padres solo van a tener uno, ¿verdad? Y hay una línea bien fuerte recientemente de tratar a los hijos como, no, para que tú seas un buen papá, tú tienes que ser un amigo, ¿verdad? Tratarlo más como esa relación de amigo y si tú eres amigo de ellos, entonces ellos van a abrir tu vida y se va por esa parte, ¿verdad? No a la disciplina, ¿verdad? Eso ya es del tiempo pasado, ¿verdad? Uno tiene que buscar esa amistad. Y muchos papás pueden decir, para yo ser un buen papá, yo tengo que ser el mejor amigo de ellos. Y esa es como la forma para entrar en la vida de ellos. ¿Pero qué pensás vos de esa forma de pensar?
Bueno, en realidad, yo nunca he pensado en que yo tengo que ser el amigo de mis hijos. Yo solamente siento que tengo una responsabilidad como padre. Como padre voy a ser amigo de ellos, seguro, como padre. Pero el ser papá no quita el hecho también de que tengo una responsabilidad de que a mi hijo lo tengo que aprender a guiar, tengo que aprender a darle y llevarlo por el camino correcto. Y muchas veces, como es mi hijo, entonces tengo que venir y darle ciertas reglas disciplinarias. Tengo que, en cierta forma, yo tengo que poner los límites en mi casa. No puedo pensar que mi amigo, no, yo creo que tengo que poner mis límites en la casa, límites en la conducta. A veces son difíciles dependiendo del tipo de hijo, pero sí hay que poner sus reglas, porque si no, entonces, si tú no pones las reglas como padre, entonces, ¿quién las va a poner? Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad es el ser padre. En la escuela, la influencia humanista en las escuelas ha hecho que nuestros hijos, muchos hijos, se rebelen contra la autoridad del padre. Y yo creo que no debemos de estar contentos con que nuestros hijos se rebelen, porque eso significa que van a tomar caminos que no son correctos. Muchas veces se rebelan, inclusive los hijos, en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Entonces, al rebelarse contra los principios de Dios, no hay garantía que les va a ir bien, no hay garantía de que van a ser buenos muchachos. Así que yo pensaría que el pensamiento es: el papá tiene su regla, Dios nos hizo así. Amigos, hay diferentes niveles de amigos. Hay buenos amigos, no hay buenos amigos, hay amigos que no son tan buenos, ¿verdad? Y que obviamente hay que evitarlos, pero los papás tenemos que aprender a poner los límites, hay que poner las reglas y hay que decidir: esto se tiene que hacer, incluso en todo, en el hogar y en la conducta de ellos, ¿verdad? Pienso que eso es lo mejor.
Paco, una última consulta que iba desarrollando en lo que lo voy escuchando. Con respecto a todo esto de la instrucción, del cuidado del padre y la educación del padre hacia sus hijos, pero también pienso en los hombres, digamos, en este caso puede ser que haya muchos que nos estén escuchando que no tienen hijos, pero en su momento van a ser padres o están planeando serlo, o ya están cerca de serlo. Entonces, ¿qué cosas deberían de estar haciendo ellos como hombres? ¿Qué cosas deberían estar haciendo ahorita para poder ser, verdad, hacer un buen trabajo como padres?
Tal vez vuelvo. Ajá, sí. Creo que lo más importante en la vida es venir y amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, la palabra, es de buscar el reino de Dios. Y todo va a ser añadido. Entonces, si uno está queriendo ser un buen padre, debe de estar aprendiendo a ser un buen hijo de Dios. Debe estarse concentrando en ser un buen hijo de Dios. Que no se preocupe por ser un buen padre. Si es un buen hijo de Dios, está siendo un buen padre. Va a ser un buen padre. Y Dios le va a dar las herramientas y las cosas prácticas para que eso se refleje, esa vida de santidad, de integridad y de tener carácter, de buscar a Dios, que se va a reflejar cuando sea el hijo. Y no se preocupe porque, ¿qué va a hacer? Si está sirviendo a Dios, si está haciendo bien las cosas, entonces las cosas van a darse por, como decimos ahí, por añadidura. Obviamente creo que hay material, hay libros. Hoy en día es más fuerte las corrientes en contra de Dios que cuando, por ejemplo, Samuel y Abner eran más pequeños. Ahora es más complicado, es más difícil. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo sabía que podía con facilidad venir y disciplinarlos por las cosas que no hacían bien. Yo los disciplinaba y... Pero ahora hay unas corrientes en las cuales te pueden, y lo pueden a uno hasta llevar hasta las consecuencias judiciales, ¿verdad? Por causa de no estarlo haciendo. Pero si uno viene y, y hace las cosas para el Señor, creo que los hijos van a venir y necesitar menos esa disciplina que tendrían que tener si nosotros fuéramos malos ejemplos para ellos. Yo creo que eso es concentrarse en Dios, concentrarse en el Señor. Y cuando vengan los hijos, entonces ya estás listo porque estás con el carácter y estás con estás haciendo siempre lo mejor. Entonces creo que eso es bueno.
Jairo, ¿y esa pregunta es personal o es para una tarea?
No, es pregunta para el programa. Pero nunca se sabe, puede ayudar mucho. Ayuda mucho.
Está bien, aquí vamos a estar, Jairo, y ahorita cuando vos nos digas, aquí como estamos en la misma ciudad, entonces, y voy a estar viendo si Nicole está haciendo las cosas correctas, y si ella no se queja de vos, entonces va bien, ¿no? No, está
bien. Mira, nos dice doña Miriam Morales, dice, la labor del padre nunca termina y pedir consejo a personas adecuadas nos da sabiduría para hacer las cosas bien. Un saludo, doña Miriam. Nunca olvido la pizza de bacon con maíz. Buenísima.
Uh-huh. Se dice, la robó de Pizza House.
Sí. José Donaldo Chávez, saludos a todos. Dice Ángel Amador, además de no revelar las debilidades de nuestros hijos, agregaría el no imponerles que sirvan en la iglesia. Dice Keila Merari, saludos a doña Keila, dice, comparto el comentario de Samuel, somos padres antes que amigos, excelente invitado, gracias Francisco Morales. Nos dice Ana, saludos hermanos y gracias por el tiempo, y nos dice otra vez doña Miriam, muy buen tema porque nuestra sociedad lo necesita.
También eso lo decía don Ángel, es cierto, no hay que imponerles a nuestros hijos ir a la iglesia. Ellos deberían de ir a la iglesia porque les gusta seguir el camino de los padres, no porque se los impone. Y si a los hijos no les gusta ir a la iglesia o seguir el camino de los padres, hay que revisar la conducta de los padres, qué es lo que nosotros estamos haciendo para que a nuestros hijos no les guste, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que nuestros hijos están alimentando, porque yo les voy a decir que en las casas, en las familias, hay lo que yo le pongo las pláticas de comedor. Las pláticas de comedor es casi lo que hay en las pláticas de alcoba en los hogares, en los matrimonios, que son cosas que se platican cosas bien privadas, bien íntimas. Pero también en los comedores de nuestras casas es cuando salen un montón de cosas en las cuales nuestros hijos pueden aprender. Puede ser que en el comedor tratemos mal a nuestra esposa, que en el comedor digamos, esta comida a mí no me gusta, que en el comedor nos quejemos de esta vida tan horrible que estamos pasando, de que no tenemos cosas en nuestra casa, que en el comedor vengamos y nos quejemos del gobierno, que en el comedor hagamos muchas cosas que en la práctica van a dañar la conducta de nuestros hijos. Debería ser nuestra conducta tan agradable para ellos, para nuestros hijos, que no tengamos que imponerles nada. Y tenemos que tener obviamente un propósito bien definido en eso. Está bien, qué bueno. Así es.
¿Cuál es tu papel ahora? ¿Cuál es tu papel ahora como papá, ya que no tenés hijos bajo tu techo? ¿Qué haces ahora como padre?
Bueno, sabes que, híjole, buena pregunta. Y ahora, en vez de dos hijos, solo tengo una nieta. Entonces,
ni perro, pero ya,
porque ustedes saben, Samuelito tiene una niña y pasamos viéndola todos los días, divirtiéndonos con ella, porque es bien simpática. Ahí son los abuelos, todos los abuelos han de decir qué bonita los nietos. Pero sí, que ahí sí es verdad. El asunto como papás que no tenemos nuestros hijos en nuestra casa, yo creo que estamos, una vez se me dijo aquí en la iglesia cuando se casó mi hijo menor, que se casó hace un año, y casi llegó una persona, nos daba como las condolencias, ¿verdad? Y nos decía, ya están pasando la crisis del nido vacío, ¿verdad? Del nido vacío. Entonces, yo les dije una vez, Yo creo que no es el nido vacío. Yo estoy en mi segunda luna de miel porque ya fueron estos muchachos de la casa. Entonces estoy con mi esposa todo el tiempo, pues. Entonces, ya mejor antes si hubieran ido, digo yo. Pero el caso es que nos queda más tiempo para venir y estar con mi esposa, para servir a otras personas también, para tener otros ministerios y también para estar viendo de lejos la conducta de los matrimonios de los muchachos, ver cómo están, ver, creo que es algo bueno, no sin ser, sin entrometerse en el matrimonio, pero estar pendiente en oración o lo que sea para ver cómo están, cómo se sienten. Eso creo que es el papel que tenemos ahora que no están nuestros hijos en la casa. Pasar tiempo con la esposa y estar pendiente de las cuestiones de la iglesia, ministeriales, como también de cómo podemos ser de apoyo a nuestros hijos casados. En eso estamos y estamos bastante contentos de lo que Dios ha estado haciendo con mi esposa. Algo bien importante que tenemos con ella es que mi esposa tiene el mismo propósito de vida mío, ¿verdad? Ella está así, muy, muy de acuerdo con lo que estamos haciendo, bien sujeta a lo que estamos haciendo. Así que ha sido algo bueno y esperamos en el Señor que así lo sigamos haciendo, ¿verdad? Así que eso es lo que ha estado pasando, Samuelito, en este tiempo aquí en la casa.
Me pareció escuchar que esperan más nietos, dice.
Claro.
Bueno, estamos en eso, oramos, pero estamos contentos. Eso es otra cosa, oramos, estamos contentos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos dos hijos casados, entonces esperamos que vengan por ahí otros nietos más y para que no esté solita este Marí, para que el otro tenga, pero de verdad que estamos bien contentos en el Señor, ¿verdad? Con todo con lo bueno que es Dios, porque como sea, como estemos, Dios tiene el control de todas las cosas, uh-huh, así uh-huh. Estamos. ¿Y ustedes?
Bueno, Jairo, a mí no me preguntan, le pregunta a Carlos y a Jairo, yo estoy bien.
No, pero Jairo... Para los que no saben, yo les voy a delatar. Yo lo conozco a todos estos muchachos. Estuve en la boda de Carlos el año pasado y de Jairo hace
seis años.
Y estamos orando para que tengan sus bebés, ¿verdad? Esa es nuestra oración. Sí. Dios sabe, Dios conoce.
Así es. Gracias por poco.
Sí.
Ore por bastantes.
Voy a preguntar a Nicole si eso es cierto. qué bueno. Son una bendición para mí. Ustedes, muchachos, hay un mundo bien duro ahorita afuera. Hay un montón de muchachos y muchachas perdidos, bien perdidos, en vicios. Sin una razón de vivir, sin nada eterno, y aún en las iglesias hay muchachos que no han encontrado el sentido de amar al Señor y que están luchando fuertemente. Yo sé que ustedes también luchan, pero los conozco, los veo y deberían ustedes de discipular una cantidad grande de personas para que puedan multiplicarse. Nosotros estamos en tiempos de la salida ya, de la vida, de estar con el Señor más cerca que ustedes, de acuerdo a la cronología, y verlos a ustedes para nosotros es bien emocionante y bien gratificante a nuestra vida al verlos, lo que están haciendo, en qué se están enfocando, y qué bueno que lo están haciendo. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por Carlos y Betty, tu papá Carlos, ¿verdad? Y por los papás de Jairo, ¿verdad? Y obviamente estamos contentos con que Samuel está por ahí. Queremos que se cuide, ¿verdad? Que le guarde Dios a todos, ¿verdad? A todos y lo que van a hacer, que Dios los bendiga en todo. Uh-huh. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta?
Aquí
o algo
vamos, hacer. Vamos a ir aterrizando, pero me gustaría hacer esa pregunta antes de que termináramos y después Jairo o Carlos, ¿verdad? Pueden agregar, pero toda esa conversación se basó bastante y obviamente, ¿verdad? Porque sos pastor y todos aquí compartimos la misma fe, se basó bastante en Dios, ¿no? En Dios, casi como ser un buen hijo de Dios equivale a ser un buen padre. Pero, ¿qué le puedes decir vos a las personas que quieren ser un, ¿verdad? Quieren ser un buen padre, porque, ¿verdad? Si alguien tiene un hijo, generalmente quiere ser un buen padre, pero tal vez no tiene esa relación con Dios o no se quiere relacionar con alguna religión o algo así. ¿Por qué debería esa persona considerar las bases que vos has dado de estar en una iglesia y ser hijo de Dios y involucrarse en una iglesia y tener una buena relación vertical con Dios? ¿Por qué debería alguien considerar a Dios como una base para ser un buen padre? Si dice yo no creo en Dios, ¿por qué debería pensar, verdad, que tal vez tiene algo de valor en su vida?
Yo creo que esa pregunta, Samuel, es excelentísima. Yo creo que es bien clave por causa de que si yo sabía que al estar hablando generalmente me estaba dirigiendo a un segmento que no necesariamente es el más grande en el mundo, que es, yo estaba dirigiéndome básicamente a los cristianos. Y yo entiendo, yo sé que hay una cantidad de personas que no son cristianos, unos que no son cristianos y tienen buenos hijos. Y cuando decimos buenos hijos, no necesariamente es que no son hijos que no pecan, pero que tienen un porvenir, son trabajadores, son aplicados, son premio Nobel, son esto, son muchas cosas. Creo que alguien me podría decir, yo no soy cristiano y tengo este hijo que es bueno, ¿verdad? Y puede suceder que sea bueno. Pero creo que es trascendental que podamos entender que en la vida que nosotros estamos teniendo ahorita es bien corta y venimos de un lugar, venimos de Dios. Dios nos hizo, Dios es el creador nuestro. Y Dios, por eso es que los principios de Dios funcionan para los cristianos y para los no cristianos. Puede ser que alguien no sea cristiano, no profese una religión, no vaya a la iglesia, pero aplica los principios judeocristianos. Entonces, hay muchos libros que hablan de cómo son los judíos. Los judíos no todos son cristianos, ¿verdad? Pero hay muchos principios de judeocristianos que ellos los aplican y entonces les va bien. Por eso, hablando de principios, ellos tienen un montón de cosas, hablando de los judíos, los cristianos, judíos cristianos, ellos tienen buenas cosas. Pero es que el punto no es que la vida es y se centra en lo que estamos haciendo aquí ahorita. Yo no quiero que sean buenos hijos solamente por ser buenos hijos, sino que sean buenos hijos que trasciendan a la eternidad. Y cuando digo que trasciendan a la eternidad es que tanto padres que sean ateos como hijos que no sean cristianos tienen que saber que existe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y dónde vamos es una eternidad. Es una eternidad en la cual todos vamos a llegar y todos ahorita en este pequeño lapso de tiempo de que son 50, 60, 80, 100 años, tenemos que decidir hacia dónde vamos. Si vamos a ir hacia lo que dice Dios, el cielo, estar con él, o al infierno. Y esa es la gran diferencia, no en que seamos buenos padres, buenos hijos, sino hacia dónde vamos nosotros como humanos. Y por eso, sabiendo que todos, aunque seamos buenos, somos pecadores, todos somos pecadores. Por ser pecadores, necesitamos a alguien que nos quite esos pecados. Dice la Biblia, Jesucristo vino al mundo no solamente a enseñarnos los principios judeos cristianos que funcionan y funcionan muy bien, sino que vino a la tierra para pagar todos nuestros pecados, para que todos los que nosotros, los que crean en ese sacrificio, Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados, los que creen en ese sacrificio, dice la palabra, que tienen vida eterna. Nos quita a Jesucristo los pecados al morir él en la cruz, y al quitarnos nuestros pecados, entonces estamos sin pecado, y al morir vamos a ir al cielo. Y no porque seamos buenos, sino porque Jesucristo, él fue el bueno que pagó por nosotros. Y que si nosotros creemos eso, tenemos vida eterna. Eso es la cosmovisión. Esa es la cosmovisión que tenemos, debemos de tener. El principio no tanto es que seamos buenos hijos, sino que seamos buenos hijos para el reino de Dios, para la eternidad. Entonces, si hay personas que son buenos padres, pero no son cristianos, o tienen buenos hijos, pero no son cristianos, necesitan saber eso, conocerlo, porque para ser buenos padres necesitan ser buenos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer en Jesucristo. Eso es lo que yo podría redondear en esto, de acuerdo a lo que me preguntas, Samuel.
Así es. Buenísimo, buenísimo. Wow. Qué buena plática. Yo solo voy a contar, han habido dos, vos nunca has sido así como de sentarme y decirme te voy a dar consejos, ¿verdad? Yo no me acuerdo, creo que nunca te has sentado, me dijiste me voy a sentar con vos y te voy a, así como se ve en las películas, ¿verdad? El padre pescando y enseñando, a vos te cae mal pescar de todas formas, pero yo me acuerdo dos consejos que vos me diste que nunca se me han olvidado, ¿verdad? Yo nunca te lo he dicho, pero que nunca se me han olvidado. Uno de ellos fue cuando una vez que yo te pregunté, hey, ¿cuándo sabes vos que has encontrado a la persona correcta para casarte, ¿verdad? Y mi pensamiento iba como se ve en la película, ¿verdad? Es que, wow, ¿verdad? ¿Cómo sabes vos de que ella es, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que tu respuesta no tuvo nada que ver con lo que yo esperaba, sino que vos dijiste, depende de las circunstancias, ¿verdad? Si las circunstancias están en ese momento para que te cases con ella, entonces ella es la persona, ¿verdad? Si las circunstancias no están, vos no estás en el lugar correcto, ella no está en el lugar correcto, en el momento correcto, entonces ella no es. Entonces eso se me quedó. Y la segunda cosa que vos me dices también, que tenía que ver bastante, que tenía que ver con matrimonio, ¿verdad? Yo creo que estaba enamorado. Pero yo te dije, ¿cuánto dinero tengo que hacer yo para casarme? Te pregunté una vez, ¿verdad? Entonces vos me dijiste, es que no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que vos se puedes casar ahorita, pero vos lo único que tenés que hacer es que tenés que aprender a vivir con al nivel al que estás, ¿verdad? Entonces no es llegar a un número y estás listo, sino que es vivir con el número que tenés, ¿verdad? Entonces si haces $10,000, ¿verdad? Entonces estás listo y viví con ese, ¿verdad? Si haces $1,000, entonces viví bajo ese estándar. Y es de esa sabiduría que yo no lo hubiera encontrado en ningún otro lugar si no fuera porque tuve un buen coach, un buen padre, ¿verdad? Esas son dos de los consejos que yo sé que yo le voy a pasar también a mi hija, ¿verdad? Y a mis hijos. Entonces, yo sé que en mi vida yo no sería, y tampoco es que soy la gran persona, pero yo al menos estoy consciente de lo mal que puedo llegar a estar, y estoy seguro que no estoy en ese lugar gracias al coaching que me dio mi papá, ¿verdad? Entonces, uno, te quería agradecer públicamente, enfrente de todos por eso, pero dos, también quiero resaltar la importancia que es, ¿verdad? Es extremadamente importante ese papel de papá. Entonces, con eso quiero terminar yo y le doy la palabra a Carlos o a Jairo.
Yo quisiera quedarme con eso que vos dijiste, Sammy.
Está bien. Así es.
Sí, igual agradecerle a nuestro amigo Francisco, Paco, Paquito, varias gente. Es muy querido, muy amado por un montón de familias, ¿verdad? Y es, ha sido ese pastor al cual hemos ido muchos, ¿verdad? Yo miraba a mis papás a veces en reunión y siempre cerca de él y él siempre disponible. Me acuerdo una vez que estábamos por ir a un lugar que se llama Plaza Millennium y yo no sé si todavía usted sigue, bueno, obviamente en la pandemia ya no, pero antes de la pandemia no sé si usted continuaba yendo al gimnasio que quedaba allí. Y una vez íbamos, ahí había una rentadora de videos, me acuerdo. Entonces con mi familia íbamos a dejar un video, una película y en la mera entrada se nos quedó el carro. Y pues, híjole, ¿y ahora qué hacemos?
Les aseguró una película ahí media del diablo.
Entonces, ahí vimos... yo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Me acuerdo que en ese tiempo no existían los celulares ni nada. Y en eso va pasando Paquito. ¿Y qué pasa? Que no sé qué. Me acuerdo que tenía un carro pickup gris. Creo que era Nissan, creo. Y entonces, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y nosotros ahí, mira, que nos quedamos. Ah, tranquilo, yo lo llevo a su casa. No se preocupen, ¿verdad? Nos auxilió. Y, ¿verdad? Y siempre esa es la misma imagen que yo he tenido de él. Que es una persona que está siempre disponible y dispuesta. Y nada más que todo agradecerle por su tiempo, por sus palabras muy sabias y pues por ese trabajo que usted ha hecho en muchas familias, esa influencia que ha tenido en muchas familias, ¿verdad? Y sí, y eso que usted decía es clave, busquemos a Dios por sobre todas las cosas y las cosas van a añadir. Aún si queremos ser padres, si queremos ser mejor en finanzas, si queremos ser mejor en X área, busquemos a Dios por sobre todas las cosas y Él las va a dar por añadidura y es algo que hemos visto en su vida y le agradecemos, ¿verdad? En nombre de un montón de personas que nos están viendo, que nos están escuchando y pues que han aprendido de usted, gracias.
Así es, así es. Gracias, gracias, papi, como yo le digo, yo siempre le dije papi. Bueno, vamos a terminar aquí la transmisión. Gracias a las personas que estuvieron atentas. Jairo, mi mamá puso un comentario que está orando por trillizos. Palabras de esposa de pastora, sé que tienen poder.
Sí.
Gracias a las personas que estuvieron acompañándonos. Les recuerdo que vayan a las plataformas de podcast, ya sea iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify. Que nos encuentren como la Tribu TGM Podcast y nos den un buen rating y nos pongan un buen comentario y eso nos va a ayudar bastante. Y también que estén atentos todos los lunes, todos los lunes. ¿Cuántos lunes llevamos? 24 lunes, 25 lunes. Vamos a seguir. Todos los lunes estamos aquí en la página, ¿verdad? Para que estén escuchando así buenísimas conversaciones. Tenemos un buen número de conversaciones pendientes que faltan, así que sería una pena que se las perdieran. Así que gracias de nuevo, pa. Gracias a Jairo, gracias a Carlos y a las personas que nos estuvieron viendo. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.
Gracias. Nos vemos.